Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, como todos los lunes, más o menos a esta hora, con 11 minutos de demora sobre el horario previsto, como el Tour de Francia. Muy buenos días, Manuel Herrador.
Buenos días, Ryanair, ¿cómo estás?
Buenos días, Gaspar Sierra.
Buenos días, buenos días.
Buenos días, don Álvaro, ya sí, recuperado totalmente.
Totalmente recuperado, sí, afortunado.
Buen aspecto, sí, señor.
Y don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Estábamos organizando un viaje para Venezuela ahora, un ida y venida, ¿no? Porque aquí somos todos bastante de derecha. Ya, aunque Gaspar sea del PSOE, era del PSOE. Yo creo que está dentro del grupo de personajes selectos que si llegamos a Caracas nos devuelven, ¿no?
Pues sí, yo además creo que ustedes tienen pasaporte diplomático, ¿no? Los políticos, entonces...
Yo de Venezuela, el último viaje que lo hice fueron los años 80 y... Yo he ido dos veces. El último era de Buenos Aires a Caracas, y Caracas me quedaba allí para estaba yo en la política municipal concretamente, y para reunirme con políticos de allí para el tema de la despoblación que había aquí, y que muchos canarios que no estaban allí
volvieran
derecho a votar, que ejercieran el voto aquí, esas capacidades electivas y electoras que tenemos, podían ser representantes venezolanos. Yo estuve allí. Bueno, y el caso concreto, que la corrupción es tan inmensa allí en aquella época, que en algún momento he comentado que traía una botella de vino de Buenos Aires por el aeropuerto. Y aterrizando en Caracas, ¿cómo se llama el aeropuerto de Caracas? Hombre, no me acuerdo el nombre.
Nada, yo tampoco me acuerdo porque no he estado nunca.
Antes me salía, no. Últimamente ya la memoria mía. Bueno,
pero debe ser Simón Bolívar o algo así, ¿no?
Que vamos, que el policía que tenía allí diciendo, esto es mucho vino.
¿Quieres un par de letrillos?
¿Cómo con mucho vino? Y el que venía conmigo, que era cara, yo, dice que te está pidiendo una botella.
Maiketía.
De que te está pidiendo una botella.
Si no, no pasaba. Botellita.
O sea, eso para entrar, imagínate. Bueno, y ya para salir, los atracos en los restaurantes... eran continuados en Caracas, y ya un día, al segundo atraco que nos querían hacer el restaurante,
¿en el mismo día?
Dice, no, pueden entrar, que ya por aquí han pasado. O sea, dice, ya pueden pasar, bueno, pues entramos por allí. Mira,
este restaurante ya está atracado.
Concierto, yo me fui al hotel y digo, el primer vuelo que salga para España. Y el primero que venía para Canarias, por la tarde, ese mismo día, y me vine para acá. Ese país me echó. Imagínate cómo estaba acá.
Años 80.
Bueno, y en los años 83, 84.
Pues ahora creo que está mejor.
Bueno, pues tuve que salir por pie de allí. Pero vamos, porque esto era horroroso. Además, salíamos del hotel y el conserje te decía, dejen los relojes aquí. O sea, no podíamos llevar relojes a la calle.
Relojes, ropa de marca.
Y entonces era una democracia, estaba...
Carlos Andrés Pérez.
Sí, pero siempre ha sido así, pero yo creo que ha continuado la seguridad de las personas, y por eso hay tantos venezolanos fuera, ¿no? Porque sí, hay tantos venezolanos por su seguridad, y sobre todo los canarios que emigraron y que, bueno, querían hacer su vida allí porque habían nacido sus hijos, pero no las han quedado en los últimos años que venir a Canarias, venir a España, ¿no? Es decir, hay muchos gallegos, hay muchos canarios que se han tenido que venir, ¿no? Claro. Pero lo de ayer es una vergüenza, ¿no? Es decir, eso no se lo cree nadie, pero es que no se lo creen ni países de izquierda, ¿no? Donde gobierna la izquierda, que ponen en duda los resultados, ¿no? Es una vergüenza. A mí realmente lo que me extraña es que tampoco, yo no he visto a la oposición, sí, bueno, programarse ellos campeones, ganadores y demás, y con todas las irregularidades que han habido, ¿no? Pero no sé, salir a la calle, ya será que están tan cansados, y será que ya el régimen de Maduro, como es...
O el riesgo, ¿no? Que puede correr, porque Maduro lo dijo, sí, aquí puede haber un baño de sangre, ¿no?
Un baño de sangre, ¿no? Ya lo adelantó, lo había adelantado, y dice, mire, ustedes calladitos, aunque pierdan, se están calladitos en sus casas y aguantar otra vez otro, no sé, 6 o 7 años, ¿no?
6 años.
6 años otra vez a este hombre, ¿no? Que realmente lo que está haciendo es hundiendo defendiendo su, a su país, ¿no?
Pero la comunidad internacional lo va a permitir, porque ya bien dice Sebastián, Lula ha dicho que no se creen los resultados, que es un comunista chileno.
Y ya verás que tampoco Lula se lo va a creer, es decir, yo creo
faltan
que el apoyo...
El apoyo
Lula, que va a tener...
López Obrador y Petro. Los demás aquí todos han dicho que no se lo creen.
Que no se lo creen, claro. Que
faltan
no
tres.
Ah, pero sobre todo... Ni el colombiano.
El colombiano no se lo cree. No sé. Pero todavía no lo ha dicho.
A mí me recuerda esto a la intervención de Begoña Gómez el otro día en el juzgado. O sea, no declaro, derecho a no declarar, pero ¿tiene usted miedo de declarar? Bueno, me recuerda eso porque es, ¿no me enseña usted las actas? Enséñanos usted las actas de los colegios electorales. Usted no tiene problema, ha ganado 51, no sé qué. Bien, sáquenos las actas a la comunidad internacional. No enseño nada o no declaro. Pues todo el que actúa así en la vida estaba ocultando algo.
Pero
¿no?
Las actas las falsificarán también porque yo claro, lo que he estado oyendo a radio esta madrugada es que no permitían que nadie estuviese presente.
Cerraron los colegios electorales y sacaron
a los electores. Es la cadena y el sistema informático está durante un tiempo caído para poder manipularlo y etcétera. Entonces, chicos,
pasan del 0% de recuento al 80%.
Blanco y botella.
Del 0 al 80.
Blanco y en botella. Pero y luego, perdóname, y luego a mí hay una cosa que me da mucho miedo, es leer las cifras. Yo anoche estuve leyendo las cifras de desaparecidos y de asesinados en los últimos 20 años. Y bueno, y se te ponen los pelos de punta. Estamos hablando de cientos de miles, joder. Es que estás hablando de una barbaridad. Entonces, esto...
¿Y no le da más miedo que el gobierno de España no se haya posicionado todavía? Y que haya incluso
a mí eso,
algunos
miedo,
miembros...
No, a mí eso me da tristeza. Se lo decía a los compañeros antes de entrar. O sea, me da tristeza que no haya... Que una vez más... se crean que no son el gobierno de un país europeo, democrático y moderno, sino que sea el PSOE de Sánchez. A mí me da una pena tremenda que no tener los ciudadanos españoles y los conciudadanos europeos, que un miembro de Europa se oponga a este...
No lo está condenando claramente.
Yo no he oído a nadie, ningún ministro, ninguna ministra, a nadie. No he oído a nadie, ¿no? Entonces,
no, el ministro Álvarez ha hecho...
un comentario.
Ha publicado un comentario...
En tuit.
Bien, tweet. Correcto. Pero
demasiado light, diplomáticamente,
que para eso es jefe de los diplomáticos.
Sí, porque es que, pero también presionado porque, claro, hay personas insignes del Partido Socialista allí metidos, ¿no?
Claro, es que el problema está en la situación de Rodríguez Zapatero.
Y Monedero.
Y Monedero está más involucrado.
Son los dos únicos europeos que tenían permiso para estar
Monedero
allí.
Monedero no es del PSOE, pero Zapatero... Es que es un expresidente de España y ha sido el jefe, por lo que he leído, era el jefe de los observadores internacionales.
De los observadores, de Maduro.
De Maduro.
Claro.
El jefe y que no dijo nada cuando echaron a los del PP.
Iba en el mismo avión que los del PP y él estaba allí viendo cómo los llevan a los otros. Pero...
Es que Maduro ha utilizado a Zapatero, se dejó utilizar como observador, porque efectivamente era el
¿Se dejó o se compró? ¿Se dejó o se compró?
Una mina de oro para allá, una mina de oro para acá,
tampoco.
Es que Zapatero siempre ha sido así. El problema es que Zapatero siempre ha sido así.
Pero algo se habrá llevado.
El buenismo de Zapatero se pasa a cuatro pueblos.
Pero es que esto
va mal al cielo, ¿no?
O sea, que un expresidente de España esté haciendo el papel que está haciendo, yo creo que está dejando incluso al Estado español a un nivel de ridículo a nivel internacional terrible, porque al fin y al cabo todo el mundo, porque si hubiese sido un diputado, un senador, es que es el presidente de España durante 8 años.
Pero volvemos a tener esa sensación de que no es el presidente de España, sino el presidente de los socialistas de
Amigos
Zapatero.
De
o sea, vuelvo a tener esta sensación, no me siento, o sea, ahora está a veces me da una envidia o insana o sana, me da igual, ver cómo en Estados Unidos hay grandísimos nombres que no sabemos si son republicanos o demócratas que han presidido el país, ¿no? Y dices, presidente de los Estados Unidos, y tienes un icono, Diego, un icono político y telegénico de imagen.
Y personas autorizadas y que cobran por dar conferencias.
¿Tiene el PSOE o es que tú te imaginas a Felipe González haciendo el papel en Venezuela que está haciendo José Luis Rodríguez Zapatero?
No, todo lo contrario.
O sea,
se declararon incompatibles. Felipe González, estando en Caracas, dijo que mientras estuviera Zapatero allí, que no lo invitaran más.
Claro, pero es que
sería por algo.
La situación es, la verdad, terrible.
La ficha diplomática y de relaciones exteriores de Zapatero es brillante, o sea, sí, es un espectáculo, ¿no?
Pero aquí lo tenemos. ¿Creen ustedes que esto es extrapolable a España? Porque a mí oigo hablar a los venezolanos hace muchos años diciendo que la hoja de ruta que está aplicando Sánchez es paralela o tiene un paralelismo muy preocupante con lo que pasó en Venezuela hace 20 años.
Pues chicos, yo...
Si le das la oportunidad, ¿tú crees que el PSOE actual sería capaz de hacer un pucherazo como el que han hecho ahora mismo en Venezuela?
Yo un pucherazo sí no creo porque estamos en Europa. Ahora, el pucherazo presidencial que estamos viviendo con tu mujer... que está imputada, ¿no?
¿O
no está
investigada? Imputada.
Bueno, investigada, sí.
Sí,
bueno,
para que lo entienda todo el mundo, imputada.
Señor abogado, ¿investigada es estar imputado?
Sí, sí. Similar.
Se ha cambiado el término. Pues seguimos. ¿Cómo discapacitado y cómo se llama ahora?
Pues seguimos
para investigado, encausado. Cuando ya pasa, vamos a ver, es un estado previo que antes era imputado y entonces para no... La palabra parece muy fuerte, lo pusieron investigado. Ya cuando pasas a una acusación por parte del fiscal y demás y se abre la apertura del juicio oral, ya pasas encausado.
Pero el fiscal no la va a encausar nunca.
Ah, no.
Pero es decir, por mucho que investigue el juez, si el fiscal no quiere, no va a pasar nunca encausada.
Bueno, pero todos recordamos...
¿Nunca?
Está
la acusación particular.
En la acusación particular.
El juez es el que decide.
Todos recordamos...
Si hay acusación particular.
Sí, sí.
Diego, claro. Todos recordamos a los líderes de todos los partidos decir, no, aquí el código deontológico de este partido, el libro del buen suceso, resulta que si alguien está encausado, imputado, sale del partido o sale del gobierno hasta que se demuestre contra, que han hecho con el ministro, con el que está ahora en
Grupo Mixto.
Luis Ábalos.
Ah, con Ábalos, con Ábalos.
¿Qué han hecho con Ábalos? ¿No? Pedirle vete y él dijo, no, me voy al Grupo Mixto. Pero entonces, es que no hay ningún gesto. Es más, estoy escuchando lo que me parece una vergüenza, que es criticar al juez permanentemente. Al señor juez, que no le conozco, yo tengo que entender como ciudadano que es un tío legal, Diego.
Y si no, recúsalo.
Vamos a ver, y todavía que lo diga, pues los portavoces del Partido Socialista, los ministros y demás, defienden a su dueño y a su amo. Pues,
al puto amo, dicen ellos.
Pero después los escuchas a periodistas que se supone que buscan la imparcialidad, diciendo, como escuché esta mañana muy temprano, a una periodista diciendo que el circo que ha montado el juez Peinado. El circo que ha montado el juez.
¿Pero quiénes son esos periodistas para hacer eso? Me sorprende mucho cuando oigo ese tipo de comentarios. ¿Son periodistas o jueces?
No,
el
circo que ha montado. Es decir, mire, este señor estará con la ley y ahí está recurrido a la audiencia. Ya se verá lo que dice la audiencia y seguro que de esto tendrá un recorrido mayor. Es decir, la justicia en España tiene muchas garantías. Lo que no puedes hacer es, cuando no te interesa o cuando son a los tuyos, pues atacar a los jueces, atacar a que son totalmente parciales, que si la hija era del PP, que si no sé qué, es decir, sacándole el DNI, ¿no? Es decir, pero es que estamos, pues probablemente estaremos cerca de un Estado autocrático como tiene Maduro en Venezuela, ¿no? Es decir, atacar todos los poderes que te dan libertad. Atacas el poder judicial, el poder legislativo, lo tienes controlado, aunque ahora no tienes mayoría. Porque,
están cegados.
Pero fíjate, no tienes mayoría, ¿qué haces cuando no tienes mayoría? No convocas el Congreso, no se tramita ni una sola ley, solo se ha aprobado una ley, que es la ley de amnistía. Una sola ley en lo que vamos de legislatura.
Un añito.
Que va un año. No interesan los problemas que tienen los ciudadanos. Claro, y cuando quieres también controlar la prensa, porque quieres ponerle censura a la prensa, pues estamos muy cerca. Por lo mejor tu pregunta, Diego, pues tiene toda la razón de ser. Pues estamos muy cerca.
Eso es lo
que ha hecho, mira, a estilo bruto, por así decirlo, una palabra, estilo bruto, porque en Venezuela es así, yo lo impongo y saco la Biblia o el librito, y este es el librito que yo he hecho y lo voy a cambiar. Y aquí todo el mundo tiene que estar sometido.
Están tan cegados que dijeron que tenía dos DNIs el juez. y se publica y ¿sí? salen ministros y representantes de este gobierno a decir qué barbaridad, ¿por qué tendrá dos DNI? Y resulta que es que hay dos tíos que se llaman igual, bueno, en ese país.
Igual, ¿no? Que hay dos tíos igual, que se llaman Sebastián igual.
Nadie ha dicho eso, ¿eh?
Yo reconozco.
Ni Angélica Rubio, que fue la que montó la del plural, sigue estando en las tertulias de los debates. Digo, yo después de una médula de patata de este calibre,
no pasa nada,
esta chica ha censurado un par de meses. ¿No? Es decir, que
es la obcecación, vaya... es la obcecación que hay. A mí me parece una falta de respeto.
Eso no es fake news, ¿no? Eso no son fake news.
A mí me parece una falta de respeto.
La mujer de Feijóo le sacaron como que estaba en una
empresa. En el Congreso de los Diputados, ¿eh? En el Congreso de los Diputados se dijo eso. Y además con un gesto donde la ministra Montero decía, hay más. Sí, vamos a sacar más.
Más. Y porque no le gustó a la autoridad, supimos que porque no le gustó el saludo que hizo el defensa del Real Madrid, ahora se me fue.
Carvajal. Le mando una inspección de Hacienda.
Tal,
pero
una
inspección de Hacienda vamos a mandar al país.
A ver, por Dios, es que de verdad en que estamos, es que nos da miedo. Vamos a ver.
No, miedo,
que
miedo
a nosotros
no,
aquí, que nosotros aquí, pues criticando a ver si nos van a mandar, pues...
No te preocupes.
Bueno, que nos mande con la inspección de Hacienda, que a mí...
que viene bien, que te deja relajado. Y si ya tengo 5 años limpio, ya no me van a tocar las narices más. No, pero esto de verdad, no es que sea extrapolable a España, ¿no? Pero pasando a lo que nos ocupa esta semana tenemos por delante la declaración en la Moncloa.
Mañana.
Del presidente del gobierno. Hoy están dos personas que fueron como testigos, están otra vez en el juzgado declarando como investigado, el rector de la Universidad de Madrid y el empresario Barrabé.
La Complutense,
y esto todo es mentira.
Diego, la Complutense no es... La Complutense,
pues es lo que dicen algunos medios de comunicación
y, es mentira,
y la mayoría de los ministros.
Y es mentira
que esto es un acoso contra
que a la persona, a la primera persona sin la titulación adecuada se le ha dado una cátedra.
Eso ya es una realidad.
Eso es mentira.
No.
¿Pero por qué vas a distorsionar?
Pero aparte una cosa.
La realidad. La es decir, tú que eres doctor, ¿tú conoces alguna persona dentro de la universidad o y también ustedes, ¿no?
No,
dentro de la universidad que se le ha dado una cátedra?
No, una cátedra. Es que ni de profesor, ser, no, ni de profesor asociado. Ni de profesor asociado. Mira.
Pues hoy intentábamos prorrogar la cátedra hasta el 28, ¿eh? Hoy.
Mira, ¿cómo, perdón?
Que hoy pretendía prorrogar la cátedra hasta el 28. Hoy.
La Universidad Complutense. Que yo sepa, no es de derechas, ¿no?
Más bien no.
Bueno, pues ¿cómo es posible que haya denunciado por apropiación indebida a doña Begoña Gómez?
Porque le ha visto la oreja al lobo, si no, no lo hubiera hecho.
Bien. Pero,
si no hubiese pasado todo esto que ha pasado de Aste Oír y Manos Limpias, no hubiese puesto
ninguna denuncia. ¿Tú crees que el rector de la universidad y el equipo jurídico de la universidad hace esto a lo loco?
No.
Yo me imagino que se habrán sentado y habrán dicho, oye, toca que nos pongamos en nuestro sitio.
Claro, pero para protegerse, Manolo, no te olvides que si no hay una denuncia de Manos Limpias y Hazte Oír, por muy malo seguro sindicato, si eso no pasa, la fiscalía no hubiese actuado oficio en la vida y esa denuncia no hubiese sido necesaria ponerla. Ni ella hubiera devuelto los derechos del software. Esto huele muy mal todo.
Como dice mi nieta,
y nadie,
muy mal.
Y nadie lo niega. Nadie dice, esto es mentira.
Muy mal.
No dicen, esto es fake. De Hazte Oír no. ¿Tú has ido a hablar a algún ministro criticando la denuncia de Hazte Oír? Que fue la que le entregaron la otra vez, cuando dice, no, es que yo de esto no conozco nada. Ahí hay mucha manteca, ¿eh? Y se centran en el informe del AUCO de lo que es Europa. Y lo de Europa parece que sí, que no hay nada imputado.
200 y pico inmigrantes ayer o antes de ayer.
190 más alguno.
No, bueno, 200 cifras redondas. Ya tiene repercusión esto ya a nivel...
Ya no se leen ni las noticias. Europa Press lo da como el sorteo de Navidad.
Es que eso es lo esperado.
La Bonoloto.
Es lo esperado. Y ya hay noticias de que vienen calmas ahora ya muy pronto.
Lampedusa sí es noticia hoy.
Iba a empezar
porque han llegado a 4.000. Claro. Y aquí llevamos 5.700. Y allí llevan 4.000. Ya es noticia hoy.
Entonces, esto es lo que yo el otro lunes quería defender. Que está muy bien que haya salido la ley o no. ¿Dónde está la logística necesaria para poder recibir a esos 300 personas?
Ese martes, que era el otro tema que a mí me parece importantísimo, es el último consejo de ministros antes de verano, y Clavijo está como loco intentando que se vote la aprobación del decreto ley en el consejo de ministros. Se puede hacer, ¿no?
Sí, como decreto de ahí. Pero lo tienen que ratificar, ¿cuánto es en un mes?
Pero
en un mes lo tienen que ratificar.
Pero lo aplican desde el día siguiente a su publicación, ¿no?
Sí,
el decreto ley se aplica desde el momento en que se publica. Después lo pueden echar atrás. Pero si las cosas son como son, ¿creen que este martes habrá una noticia por parte del PSOE diciendo mi consejo de ministros aprueba el decreto ley?
¿Quién era?
Vamos a ver.
Este lo que nos aprobaron en el Congreso, pero, y así le damos
pero Diego,
tiempo.
Este martes, la noticia.
Pues Clavijo está como loco, ¿eh? Clavijo está allí, creo.
Sí, pero la noticia más importante para Sánchez es la investidura de Illa. Claro. Es decir, esa es la noticia más importante. Están todos centrados, ven que tienen muchas dificultades, sobre todo por los pocos varones que les queda al PSOE, ¿no? Castilla-La Mancha.
Mira que declara,
Mancha.
Que declara en Moncloa y pues se va al Consejo de Ministros.
Claro.
¿Y con el rey? ¿No se tendría que reunir con el rey ahora a final de mes?
Va a Mallorca, va a Mallorca.
Va a Mallorca.
Esta semana, el jueves.
Pero ellos tienen un problema.
¿Mañana también?
Mañana por la tarde, creo.
Sí. Ellos tienen un problema con el sistema.
Porque hay a Marte que lleva, ¿eh?
Con el sistema de financiación tienen un problema porque Esquerra ya le ha dicho lo que quiere y dice: queremos un sistema de financiación propio. Claro, y eso
lo tienen cerrado ya. Yo estoy convencido que lo tienen cerrado.
Sí,
ahora están viendo cómo lo explican.
Pero cómo lo explican y cómo algunos de los suyos.
Hoy viene hablado, ¿eh? Hoy viene hablado. Te vamos a tener que poner el botón.
Pero algunos de los suyos. Pero no, escúchame. Algunos de los suyos, como Paje o el presidente de Asturias, van a soportar esa discriminación que va a haber, ¿no? Aparte de todos los demás. Aparte de todos los demás.
Está el Tribunal Constitucional para eso. Bueno, Álvaro, que está intentando ahí.
No.
Viene preparado, Sebastián. ¿Eh? Viene, sí. Ha estado viendo las elecciones venezolanas toda la noche y viene con el café a tope.
La situación. Bueno, durmiendo y esta mañana.
Yo no creo que, no lo sé, al igual me equivoco, que el Consejo de Ministros no apruebe nada hoy porque este hombre no va a mover un papel mientras no se sepa si Illa es presidente o no es presidente. Y parece que lo de Illa, el acuerdo es cuestión de
pero
día.
Pero pregunto, si es que era republicana y esto llega a un preacuerdo, ¿qué va a hacer Junts? ¿Qué va a hacer Puigdemont? ¿Va a seguir apoyándole a nivel nacional?
No.
¿Le va a seguir apoyando?
Lo que sale en todos los medios de comunicación es que se presenta inmediatamente en España y que lo detengan para conseguir que las bases de Esquerra no apoyen el acuerdo.
Que han prometido que si llega un acuerdo los jefes, después se lo preguntan a los indios. Y son 8.000 personas. Entonces, tú fíjate tú el país en el que estamos. Que el futuro del país depende de una consulta, una base de 8.000 personas para un gobierno de una comunidad autónoma. Es que eso plantearlo nada más es de locos.
Estamos en un mercado persa. Totalmente. La situación, ¿cómo hemos pasado de la situación de Caracas a la situación española, a la situación interior de España, a la situación política, al destrozo que se está haciendo a la política en general y al ambiente interno dentro de este país? Se está produciendo un daño irreparable con este ambiente de desconcierto político y de desorden político, ¿no? Y de falta de respeto a la Constitución y a la democracia. Es que además estamos de alguna forma todos coadyuvando a esta situación, pero alguien tendría que poner orden aquí. Claro, aquí no tenemos un Maduro que nos ponga orden. ¿Qué le vamos a hacer? Pero claro, estamos consintiendo la autocracia que tenemos actualmente, donde los partidos políticos han sido prácticamente laminados y la acción política está totalmente controlada porque los intereses del poder del autócrata son muy superiores al común bienestar de los ciudadanos. Y entonces esto produce un desconcierto y un desapego y además un alejamiento de la política y que se produzcan cada vez más abstenciones en política. Se está destrozando el país.
¿Y quién arregla esto? Porque además cuando el tiempo pase, las cosas que se han hecho ahora, ¿quién las deshace?
Sí.
Es decir, si la financiación de la Comunidad Autónoma Catalana mañana se aprueba que sea
pero tú date
autónoma,
cuenta,
¿quién le quita eso?
Pero date cuenta, en este follón, ¿qué es lo que pasa? La visita esta que ha hecho Sánchez urgentemente en 24 horas al País Vasco. Y se reúne con Pradales. ¿Cómo lo justificamos ya diciéndole para controlarlo? Dice, por lo menos voy a echar un ancla aquí, el denominado País Vasco, voy a echar un ancla aquí para que yo ya tenga un punto de apoyo para seguir yo en la Moncloa, ¿no? O sea, ha ido allí, pero ofreciendo dinero y que prácticamente ya le va a dar el concierto vasco, como diciendo, ustedes tienen el concierto vasco.
Gaspar, ¿el dinero de dónde? Pero si estamos trabajando con deuda pública, deuda pública y deuda pública, y los ciudadanos españoles estamos ahí mirando, pues tenemos una cosa.
Y los impuestos se suben.
Y ya está, y se acabó, nada más. Pero lo estamos consintiendo. Y ahora, ¿cómo consentimos que a 20 kilómetros de la frontera de Hendaya o tal, el Puigdemont, pues haga un meeting ahí diciendo ahora que se va a entregar su cabeza por honor y gloria, por la patria catalana? Y, que no vendrá, ¿eh? Yo anticipo yo, en fin, yo soy medio brujo en esas cuestiones. Ese tipo que no dice que va a hacer. Yo creo que no.
Le tiene un miedo.
Yo creo que le tiene un miedo. Yo, eso yo de que lo lleven la Guardia Civil, y salgan del nodo.
No, muy valiente, ¿no?
Eso. Muy valiente. Es la imagen pública. Él es muy respetuoso con eso. Y va a intentar, ¿me entiendes? Porque él controla el espacio político y el momento político, lo está controlando perfectamente. Sí. Y además, psicológicamente, tiene totalmente secuestrado a Pedro Sánchez, lo tiene controlado totalmente, ¿eh? Sí. Y están echando, son dos taures, ¿eh? Están jugando. A ver, ¿van a poner a Illa? Pues posiblemente vayan a apoyar a Illa, ¿no? Pero a sabienda de que...
Van a poner a Illa, qué gracioso.
Claro, van a poner
no,
a
que
Illa.
Esa lectura es decir, lo van a poner, no es que el pueblo catalán lo haya elegido.
No, lo van a poner. Porque es que Illa es un juguete, es una marioneta, y está, él se deja utilizar. Sí, ya está.
Pues hemos visto los resultados de la
encuesta. Pero esto va a traer consecuencias graves, porque claro, si realmente ponen a Illa, inmediatamente el gobierno tendrá que... que es lo que yo vaticino, que tendremos elecciones generales antes de Navidad, ¿eh?
Sí. Yo,
para sujetarse a Cataluña, ¿no?
Hablábamos hace dos meses que iba a haber repetición extraña en Cataluña. Y yo la semana pasada lo dije, yo vemos hacer unas generales españolas que una repetición en catalán.
En eso estamos de acuerdo. Pero date cuenta una cosa.
Y, en el caso Puigdemont, de que Feijóo no suba mucho, si Feijóo sube mucho se lo pensará Sánchez.
Puigdemont tiene claro las encuestas que hay y tiene claro que realmente él lo que quiere ser es el líder, ya lo es, el líder de los independentistas. En la última encuesta que sacó, además el CIP catalán, Esquerra ya pasaba a una cuarta posición, ya pasaba, es decir, Esquerra sigue bajando, y eso lo maneja Puigdemont. ¿Por qué quiere Puigdemont ir a unas segundas elecciones? Porque él es el que va a salir más beneficiado.
Pero él no lo decide.
Los independentistas le van a apoyar a él, y ya lo que dice Gaspar, ya verás lo que va a pasar con las bases. Si a él se atreve, que yo no lo veo muy valiente también, yo también lo veo desde el punto de vista tuyo, él no es muy valiente, y él no va a atreverse a venir porque yo creo que le da pánico que lo detenga la Guardia Civil, ¿no? Es decir, que eso le da pánico, ¿no? Pero si se atreve, tú imagínate que se atreva, pues está claro, ¿a quién le va a beneficiar? A ellos le va a beneficiar, y las bases de Esquerra, que no están muy unidas con su dirigente, pues se lo van a echar abajo el acuerdo.
Pero si han 8.000, y después importantes.
Es lo que tú dices.
Eso se manipula fácil.
Sí, claro. Y después
consultas esas las bases, es lo que no me las dices. Creo nunca.
¿Tú crees que Puigdemont, si eso ocurre después a nivel nacional, se va a estar quieto? ¿Va a reventar la legislatura?
¿Qué más puede hacer, Sebastián?
¿Cómo? ¿Qué más puede ser?
No ha aprobado el techo de gasto.
No te ha aprobado el techo de gasto.
Una persona
que sí lo ha hecho.
No hay leyes.
Una parte.
Si el PP no quiere, ¿no?
No hay leyes.
Una parte de una mesa de negociación que es capaz de cambiar la opinión de todo el Partido Socialista que decía que era anticonstitucional la amnistía. ¿Quién es capaz de cambiarle esta idea a todo un partido? ¿Quién es capaz de decirle además: quiero que nos exoneres de cualquier responsabilidad, quiero que me des este dinero, quiere que me condones esta deuda? Y este es capaz de lo que se le ponga delante mientras sus media docena de votos sean necesarios. Ya está.
No, pero mira la última encuesta del fin de semana, donde el PSOE no es que baje, es que sube. Es que sube.
El PSOE sí.
El PSOE sube. Pero y tú haces
a
un
costa
análisis
de Esquerra Republicana de Cataluña, claro, a costa de Podemos, a costa de Sumar.
Claro, haces un análisis de lo que decía Gaspar, ¿no? Los ciudadanos, es decir, la preocupación. La gente no está preocupada, la gente está ahora mismo preocupada por las vacaciones, está preocupada por dónde ir, está preocupada...
El que pueda ir.
¿Por qué?
Porque sí, hay mucho español que no puede
ya,
ir.
No puede ir, por cierto. Pero no se percibe que haya una situación, es más, hasta los resultados de la última encuesta de población activa, pues sí, has sí, visto...
Le favorece.
¿Qué favorece?
Pero es decir, una pregunta.
Bueno, depende de quién lo lea.
¿Me pueden dar su opinión sobre la campaña que está poniendo esta emisora y todas las demás del archipiélago del gobierno de Canarias respecto a que este verano nos quedemos aquí en Canarias y vivamos la emoción de Canarias? ¿Qué significa?
Que nos quedemos en nuestra casa.
Exactamente, porque ¿qué significa? Que me vaya, que ¿a dónde me voy en Canarias? Que me cueste igual que irme a Bilbao.
A Cádiz.
Cádiz, ¿a dónde?
Pero que aparte que no vas a encontrar
que,
nada.
Por eso,
pero
que no lo entiendo.
Busca en la graciosa.
Está lleno,
la graciosa
no lo entiendo.
Para que vea.
Bueno, pues
no
está
hay.
Todas
no
las
hay.
Cadenas de radio y todas las cadenas de televisión locales y en Antena 3 y en Telecinco. Quédate donde te emociona. Quédate en Canarias. ¿Dónde? ¿En mi casa? ¿O dónde? Porque un hotel en el sur con residente me cuesta 300 o 400 euros diarios. Sí. Una habitación doble. Entonces, ¿dónde voy?
Hoy día sí.
¿Qué? ¿Dónde voy a ir? ¿Debajo un puente? ¿A pasar penuria? ¿A una pocilga? No, dígame usted dónde voy.
No,
claro,
que no
entonces,
hay.
Entonces, que no comprendo la campaña, chico. Que no vuelvo a no entender la campaña en este momento donde está al 90% la ocupación hotelera en el archipiélago.
No se pueden hacer reservas en las islas. En Fuerteventura y Lanzarote no hay plaza.
No entiendo la campaña.
La campaña está, es lógico, cuando el turismo desciende.
Oh, claro.
Lo que pasó cuando...
Exactamente.
Cuando del COVID.
Pero además había un apoyo económico en las tarifas de los hoteles.
Claro, pero,
y el bono, bueno, y el bono turismo
ahora,
local.
Ahora mismo tú te vas una semana a un hotel de 4 estrellas o de 5.
Yo no puedo.
Prepara la pasta, macho. No. Entonces, puedo. ¿Qué es esto de que me quede donde me emociona?
Más barato.
¿Será que me emociono de llorar
a Tailandia?
Álvaro,
te sale más barato irte a Tailandia.
No te extraña.
Yo pagué hoteles en Tailandia hace 4 meses a 25 euros.
Pues mira.
Al cambio.
Sí, sí.
Tú has venido de Tailandia de esta forma con los ojos más achinados. Pues esto es lo que hay y Gaspar.
Pero está claro.
¿Qué? ¿Te quedas donde aquí donde te emocionas tú o te vas a ir a Extremadura?
No, yo estoy muy
emocionado ya.
No, ya estoy aburrido y además me estoy cansando de verdad, físicamente y todo. El deterioro ambiental. Enorme.
Totalmente.
Yo te voy a decir una cosa. Yo los fines de semana me desconecto desde el viernes a las 3 de la tarde hasta el domingo a las 7. Y es necesario.
Sí, sí, total.
Pasa que cuando te enfrentas a la realidad el domingo a las 7 de la tarde, te coges unos cabreos que te dan las 2 de la mañana cagándote en Judas.
No, y además,
porque es que es una cosa, es de verdad, ¿eh?
Con lo que
es
seamos...
que no hay nada donde agarrarte y decir una buena noticia, sentido del humor, esto hay una esperanza. Es decir, es que es todo una cosa, dice.
Con
chico.
Lo que está ocurriendo, en 2 días te quedas al margen de las noticias.
Bueno, desconexión total.
Sí, 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 porque es que es día a día, día a día, día a diario, continuamente. Tú entras, yo que me gusta leerme, pues 8 o 10, ve por lo menos las portadas 8 o 10 diarios, tú dices, ¿cómo puede haber tantas noticias todos los días? Porque antes...
Es increíble, y en pleno verano. En pleno verano. Ay, y en pleno verano.
Pero yo ya te digo, yo no percibo lo que nosotros estamos aquí trasladando. Y no. Es
hay un 10% de la población española como mucho que se preocupa de estas cosas.
Muy
el resto pasa.
Muy pocos. Exactamente. Decir, yo creo que la gente se va a empezar a preocupar cuando les toque el bolsillo. Cuando la crisis llegue una crisis, pues ya se empezarán a preocupar. Pero mientras tanto,
¿tú te cuenta que la mitad
yo
de
veo
la
gente
los jóvenes están viajando en internet?
Mira, yo ayer fui a comprar por la tarde porque estaba tan aburrido en casa. Yo, pues voy a comprar algo al supermercado.
Al
¿no?
supermercado, porque al centro comercial no se puede.
No.
Al centro comercial.
Al supermercado.
Así de gente.
Sí, sí. No. Y los supermercados.
Un amigo dice: vengo del campo agotado.
Sí.
Dice: no compro nada. Pero
sí,
más que entrar y salir me ha costado.
Claro,
entrar y salir.
Pero en la zona del puerto, las dos que están. No, por no dar publicidad. No te la pagan, ¿no, José?
No, pero vamos.
Te lo pagan, ¿no? Pero los dos supermercados que están allí, vas al primero y aquello está, pero lleno de gente. Pero lleno, es que no tienes dónde aparcar. Es impresionante.
Tiene que comer, ¿no?
Y el otro es igual, ¿entiendes? Es igual. Y bueno, ya era tarde, era las 7 y algo. Yo dije, ay, mira, me voy porque hay uno que pone una oferta de sushi que lo pone al 50%.
A última hora, ya sé cuál es. ¿Vale? Y no está malo.
Y, oye,
para comértelo bueno, por la noche.
Lo que pasa es que comerlo por la noche es peligroso. Es, porque me lo comí y anoche estaba fatal. Y eso que no le eché soja, ¿eh? Y eso que no le eché soja porque
ya... Pero el del dinosaurio está más bueno que el del valenciano, ¿eh?
Sí.
Bastante más bueno. Oye, pero da igual, no se preocupen porque los jóvenes españoles están entre pidiendo becas a Revienta Caldera, porque ya que hay becas para hay que hacer un par de semanas y de Interrail por ahí por Europa, que se creen que es gratis, eso lo he explicado, digo, es que tú pagas cero, pero es que eso se paga, ¿eh? Es decir, no te creas, que pasa que como el bono residente para los aviones, tú pagas el 25%, pero el 75% lo pagamos entre todos.
Y los 400 euros para los que cumplen 18.
Eso están felices, ellos están también lo pagamos, a la bola.
Del cielo no cae nada. Y ese es el gran problema, que los impuestos siguen subiendo y bueno, pues la clase media es quien lo está sufriendo. La clase que no tiene dificultades, la población que no tiene dificultades económicas le da igual, y que tiene muchas dificultades, el gobierno no resuelve todos los problemas.
Si quieren, enfada un poco más.
Espera un segundo, que no se me olvide esto.
Que tengo una aquí.
Están construyendo, luego les digo en Santa Cruz dónde, porque me dijeron el sitio, pero se me olvida. Pero por el centro de Santa Cruz, sé dónde me dijeron, frente al Corte Inglés de la Avenida 3 de Mayo, un edificio que se está haciendo, no sé si en el lado de Visa o en el lado. Bueno, precio ahora mismo en plano: 1.200.000 euros.
¿100 metros?
No. Ronda y piso 3 y 4 dormitorios, serán 120 o 130 metros, bueno.
¿Un millón?
1.200.000 euros. Entonces, ayer me lo comentó mi hijo y
aquí
tal.
Aquí en la Rotaba, 178.000, hay unos apartamentos estupendos.
Entonces, en la Rotaba, entonces seguimos, me he acordado por lo que acaba de decir Álvaro, el que lo tiene y el que tiene dos buenos sueldos en casa y tal, va a poder meterse en la hipoteca y va a poder...
¿Crees?
Y tal. Bueno, en fin.
¿Tú crees?
La pregunta es... Y los de los jóvenes que ibas a sacar el tema ahora, y los jóvenes, ¿dónde acceden? Porque Santa Cruz ya, conozco bien, ya no encuentras por menos de 1.100, 1.200 un alquiler. Mira, Santa Cruz.
Yo no sé aquí cómo estará porque no tengo ningún hijo viviendo aquí, pero sí te digo que a mí me parece espeluznante que una persona con una oposición al cuerpo de funcionarios del Estado que coge su primer destino tenga que alquilar una vivienda entre cuatro.
Exactamente.
Con sueldo de funcionario de categoría A.
Exactamente.
Bueno, y un residente.
Esto es.
Y un médico.
Pero es que no puedes planteártelo de otra manera.
Un residente en Madrid, que una compañera me llamó, porque el hijo sacó el MIR y demás, y va ahora a Madrid. Y lo menos que encontraba, dice, era 1.800 euros. Yo no sé cuánto puede cobrar un médico residente, pero.
Nada, pero poquito más, pues
1.800.
Muy poquito más,
y ya se planteaba, pues eso, compartirlo con un compañero. Compañera,
es alucinante.
Porque no.
Que un funcionario
porque
a,
no podía. No podía.
Con cuatro, eso me parece a mí de loco.
Estamos hablando,
¿qué está pasando en este país ahora?
De vivienda. Estamos hablando de vivienda. Después, ya aparte, la comida, todo lo demás,
pero
la luz,
nada.
El agua. El...
No pasa nada porque les voy a contar una cosa para que se me acabe. Que les voy a contar una para que se enfaden.
Álvaro.
Sí.
Habla
lo que voy a decir es que el problema de la vivienda está originado, y nos guste o no, pero yo creo que es así, por el alquiler vacacional. Esta mañana, precisamente hoy, que Lisboa va a convocar un referéndum para que en Portugal es posible que una ciudad convoque un referéndum para decidir si se eliminan o no las
de las zonas residenciales. Es que lo que está claro es que una zona turística es turística, una zona residencial es una residencial, y cohabitar eso pues es complicado. Porque
sí, pero mira la publicidad que ha sacado ASCAP, que es la asociación de
vivienda vacacional,
que lo está sacando.
Dice que esa no tiene la culpa.
El victimismo de sin esto yo no puedo vivir. Eso. Mire, señora, pues alquílelo. Eso es un residencial. Eso no era para una explotación económica, ¿no? Es decir, lo que está claro, el Tribunal Supremo ha dicho claramente que la vivienda vacacional es una actividad económica. Otra cosa es que Hacienda lo entienda así o no lo entienda, pero lo ha dicho el Tribunal Supremo, y como eso lo tenemos que tomar, ¿no? Es decir, si ahora mismo, donde tú has planificado en tu municipio, has planificado con tu dotacional y demás, pues los edificios se convierten en viviendas vacacionales, ¿para qué quieres esos dotacionales? ¿Para qué quieres un colegio al lado? Si son turistas los que se van a hospedar allí, o etcétera, otros servicios, ¿no? Es decir, algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Y yo, bueno, recibí el otro día las últimas estadísticas. Canarias lleva la cuarta, quinta, ¿no? Ya estamos en la segunda de vivienda. Es porque después del proyecto de ley, bueno, se ha triplicado las viviendas vacacionales en Canarias.
La solicitud. Y sigue habiendo muchas negras, muchas oscuras.
No,
muchas
claro. ¿Por qué tú crees que por qué protestan algunos? Porque si hay una verdadera revisión, muchas viviendas vacacionales quedan fuera.
Y la ley de alquiler, que no sé cómo se llama, el epígrafe, que hace que los propietarios tengan miedo de que no les paguen el alquiler.
Claro, ese es el problema principal.
Por lo tanto, 20.000, aquí, no sé si en Santa Cruz, perdón, o en Tenerife, o en Santa Cruz, 20.000 viviendas vacías. Que no las quiere alquilar, primero porque no
puede ser. Por el riesgo.
Exactamente, por el riesgo. Están vacías completamente. ¿Por qué? Porque con esa ley, pues te cuesta echar a un inquilino moroso.
Es que no lo echas.
¿Entendéis? No lo echas.
Se ha puesto de moda la palabra el inquiocupa. O sea, no ya. Los ocupas ahora ya no son los que te vienen y entran por la fuerza de una casa, sino el que te alquila por un mes y se te dice, y a partir de ahora vas a cobrar al maestro armero. Estoy ocupando la casa.
Esa inseguridad, esa indefensión, hace que gente tenga miedo y no lo alquile.
¿Tú te quieres creer que para declarar la dependencia de una persona mayor te puedes tardar como poco, seis meses, pero para que te declaren familia vulnerable es menos de una semana?
Menos.
¿Eso te lo crees? Pues está pasando en este país ahora mismo. Si tú tienes a tu madre mayor que no puedes atenderla,
me consta,
pides dependencia, ayuda a dependencia, 6-8 meses para que te digan, no, tiene usted el derecho.
Con suerte.
Pero vete a un ayuntamiento y di que mi familia se acaba de poner en situación de vulnerabilidad. Porque a mí me ha dado una apendicitis y a mi mujer la han puesto en la calle. Entonces tenemos nada más que estoy ingreso y no puedo pagar alquiler. Una semana.
¿Y esa situación la tiene que soportar un particular o, en todo caso, la administración del Estado?
Debería pagarla la administración del Estado, que declara la vulnerabilidad y obliga a un particular a comerse el
claro. Pero es que eso se lo dije yo a la ministra cuando estaba en el Congreso.
Pero
dije, ustedes no tienen en cuenta la vulnerabilidad de muchos arrendadores, porque ellos solo hablan de los grandes tenedores, de los bancos y demás. No. Hay gente que ha invertido todos sus ahorros en comprarse uno o dos pisitos y con eso vive. Y es justo que vivan con eso.
Vamos a ver, a una
¿entiendes?
Persona,
¿y usted
a una
no
persona
las tiene
que tiene una
cuenta?
Pensión de 1.200 euros.
Yo tengo una pregunta hecha por escrito. Y
dos viviendas alquiladas, a 600 euros cada una. ¿Se le meten dos inquiocupas? ¿De qué vive?
Sí.
Porque hay personas que yo conozco y conozco una con nombre y apellido que tiene una pensión de 1.200 y pocos euros y tiene dos apartamentos alquilados entre 600 y 800.
La luz y el agua.
Si le quitas esos 1.400, 1.700 euros de complemento de su pensión, no vive.
Y de complemento.
Y claro, cuida a sus inquilinos que ni te
cuentan. Yo tenía un caso cuando la pandemia, que la señora tenía a su marido en un centro sociosanitario, con lo cual la pensión era completa para el centro sociosanitario. Ella no tenía derecho a pensión, nunca ama de casa, y vivía de dos pisitos que tenía en este municipio, de dos pisitos alquilados. Además, los tenía alquilados de extranjeros. Mira, cuando se declaró la pandemia y se aprobó los famosos decretos en el Congreso de los Diputados que se suspendía el arrendamiento. El incremento no, el arrendamiento. Los primeros meses se suspendió incluso el pago del arrendamiento. ¿Ahí? Si demostrabas que habías quedado en la calle. Date cuenta que muchos se quedaron en la calle, ¿no? Pues esta señora dice, ¿y ahora de qué vivo yo? Porque dos italianos, precisamente era. Dice, señora, no le vamos a pagar porque me he quedado sin trabajo.
Pero se suspendía el arrendamiento y el gobierno no le
pagaba ese arrendamiento.
No consideraba la vulnerabilidad del
arrendador. Esa es la gran agujero.
No
la
lo
gran
consideraba.
Agujero. Porque a mí no me parece malo.
Claro, cuando
pero
tú,
si intento
cuando tú legisla y legisla uno de Podemos, pues ¿qué vas a hacer?
El que tiene dos apartamentos ha robado.
Claro.
Seguro.
Y esta señora no tenía ingresos ninguno, gracias al hijo que trabajaba y pudo vivir de...
Bueno, pues venga, que les voy a enfadar para que ahora que nos vamos ahí...
Venga, enfádanos ya para irnos cabreados.
No, porque estos datos los desconocía, los he visto hoy publicados y me he quedado un poco sorprendido.
Pero no vas a hablar del incremento...
No, una cosa que les gusta aquí a los municipales, que ustedes tres han trabajado en ayuntamiento.
Vale.
Y imagino que Álvaro lo habrá visto y habrá dicho, es que esto es una barbaridad. El juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha anulado un sobresueldo en concepto de complemento específico del Ayuntamiento de
Nicolás.
Pero os voy a contar los sobresueldos recogidos para distintos altos funcionarios. Pasaba, el interventor y el secretario pasaba de tener un complemento de 28.900 euros al año pasa a tener 39.200. Recuerden que el salario mínimo interprofesional está en 15.000, ¿eh? El tesorero pasó de 15.683 de complemento, no es el salario, esto es un complemento, a 35.000. El subinspector de policía de 13.200 a 24.700. Y los oficiales del cuerpo de 9.500 a 17.700.
¿En dónde es eso, Nico?
En Nico de los Vinos. Es tan bestia que el juzgado contencioso administrativo ha dicho, no, esto no puede ser. Esto le vamos a dar para atrás. Y el dinero que han cobrado esta gente desde entonces hasta ahora, ¿qué pasa?
Tendrán que
¿lo han intervenido este ayuntamiento? No, no está intervenido, ¿no?
Tendrán que devolverlo.
Pero esto es del año 21, ¿eh? El año 21 ha habido una huelga de policías locales porque el nuevo equipo de gobierno ha puesto esto en cuestión.
Entonces, el año 21 tuviste al alcalde aquí.
¿Quién gobierna, Nico?
Ahora mismo es Javier Sierra de Somos Icodense, pero esto es de Coalición Canaria CS. Este incremento.
¿Tuviste al alcalde aquí?
Dos alcaldes aquí. ¿Cómo es la subida de sueldo?
Esto es aleatorio. Esto es aleatorio.
¿Cómo funciona esto?
Vamos a ver, los funcionarios, porque esto es de funcionarios, no los laborales. Los funcionarios. Iba a decir tenemos, ya yo no soy funcionario, pero bueno, un funcionario tiene sueldo base, el complemento de destino y el complemento específico. El sueldo base y el complemento de destino es idéntico para toda España.
Ajá.
O sea, el sueldo base de un funcionario grupo B, pongamos que sean 1.227 euros, pues son 1.227 euros en Gerona, en La Coruña, en Cádiz y en
Canarias. Tacoronte.
Y en Tacoronte. O sea que el sueldo base y el complemento de destino, el complemento de destino, el puesto en el que estás, de auxiliar.
Está regulado.
Está regulado. Sí.
A nivel nacional.
Eso vamos viene en los presupuestos generales del Estado.
Se fija. En lo que se llama el complemento específico, que eso lo determina cada administración a su
criterio. A su bola.
Pues o sea, pero ¿cómo? ¿Cómo? En la práctica, ¿cómo lo otorga un municipio? ¿Un pleno? ¿Vamos a votar qué subida imponemos?
Claro. Claro, eso está aprobado en pleno.
Y ahí y ese día es el día en el que se ponen de acuerdo todos los partidos, no generalmente, limite. ¿No?
No, no, no. Aunque no, tenga no, la mayoría, no, la mitad más uno.
No, no se pone de acuerdo. Bueno, eso lo puedes hacer.
Si hay mitad más uno, ya está.
Lo
ya
puedes hacer.
Y eso es inamovible. Es decir, una vez que está aprobado, a ver quién lo quita.
De todas maneras, hay muchas subidas que te lo aprueba incluso la oposición. ¿Por qué? Porque
el día de mañana
hay que llevarse bien con el secretario, con el interventor y con el jefe de la policía. Hay que llevarse bien
con los funcionarios por si algún día me toca gobernar. Y entonces, y te lo digo porque
importante la mutualización de Álvaro, porque esto que estamos diciendo no son los salarios, esto es el complemento específico. Aparte de esto está el salario base, el complemento de destino y alguna otra cosa más, como son los trienios, sí, el complemento de residencia, así que
y también la productividad.
Y la productividad.
La productividad,
esto es concepto de complemento específico.
Yo me acuerdo cómo se repartía la productividad.
Es para cabrearse.
Tú tienes una partida global, y a lo mejor dice, voy a repartir la productividad.
Eso es corrupción administrativa.
Pero, eso es lo que yo comenté un día aquí. El convenio colectivo que se aprobó en Tacoronte 5 días antes de yo entrar de alcalde y se aprobó por el grupo anterior.
Ya no puedes echarlo para atrás.
No puedes echarlo para atrás. Pero es que fue aprobado por toda la oposición también.
Claro, se ponen todos de acuerdo.
Claro, entonces, ¿y por qué? Pues porque ponerle un premio de jubilación de 80.000 euros a un funcionario, ya sé que ese funcionario lo tengo de mi parte si me toca gobernar. Pues esto que acaba de la sentencia, hasta que yo la leí ayer tarde, pues me la mandaron ayer tarde, que ha leído Diego, pues como se suele decir, el que lo de las barbas.
Sí, cuando ves a tu vecino cortar, por las tuyas a recoger.
Porque yo sé de algún ayuntamiento que está en estos momentos precisamente haciendo la RPT y por la información que yo tengo...
Van estas cifras, ¿no?
Sí, los incrementos
empieza por Taco y acaba por Onte.
Para hacer un RPT ya manda un ayuntamiento a otro. Dice, ¿tú cuánto tienes aquí? Y se igualan por arriba. Es que tú haces cuenta que el complemento específico de un policía local, que yo respeto muchísimo a todos los policías locales y tienen que estar muy bien pagados. 16.508, el complemento específico. Salario mínimo profesional son 15.000.
Aunque eso quien lo maneja, Diego, son interventores y secretarios, que son los que tienen el poder de un ayuntamiento.
Ellos tienen complementos específicos.
39.000 euros.
Claro.
40.000 euros de complemento específico.
Pero se lo ponen ellos.
Que el complemento específico es 4 veces el salario mínimo interprofesional. El complemento específico.
Ahí es donde jugamos.
Los secretarios, los interventores de los ayuntamientos de Tenerife, no te cuento ya, Madrid o Barcelona, son superiores al del presidente del gobierno de España.
Sí, sí. por este tipo de cosas. Que esto lo controla un pleno del ayuntamiento.
Y aquí en la radio no tenemos ni de productividad ni el específico.
Nada, nada, ni los sueños. No tenemos pleno. No tenemos que probarlo.
Tenemos que pedir que nos ponga un complemento específico.
Claro, por lo menos, no, por lo menos el de productividad que venimos todos los lunes, joder.
Es de loco, ¿eh? Sí. Y ahora, y a mí lo que me preocupa, yo me pregunto ahora, si el juzgado ha dicho que esto está anulado. Esto es sobresueldo desde el año 2021.
Si es nulo, tiene que...
¿Quién devuelve esto?
Tiene, no, el hombre, ¿quién lo tiene que devolver? ¿El funcionario?
¿Tú crees
si has comprado? Claro, claro, si es nulo, sí. Si es nulo, sí. Otra cosa es que...
Pues prepárate, y eso, y prepárate en el ayuntamiento cuando el secretario, el interventor, el tesorero, el jefe de la policía, el oficial del cuerpo y todos los policías locales tengan que devolver
tres años
de esto.
Y la opinión pública de la opinión pública de Ico de los Vinos,
tú sabes perfectamente.
¿Se entera de esto? La opinión pública de
no se entera.
Ahora sí se va a enterar
porque... ayer un periódico.
Sí, pero que la gente no se entera lo que gana un funcionario. Por eso hoy día todo el mundo quiere ser funcionario, todo el mundo opta a una plaza. Tú convocas una plaza de cualquier tal. Ahora mismo la policía local, el gobierno de Canarias ha convocado una unificada para muchos ayuntamientos y se han presentado cerca de 1,000. 1,000 para 100 plazas, ¿eh? 1,000, que no está mal tampoco.
Y después en cada ayuntamiento tienen un sueldo diferente.
Y en cada ayuntamiento tiene un sueldo diferente, efectivamente. Pero que después, y tú lo sabes, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Como tú no quieres llevarte mal con esos funcionarios, tendrás que llevar algún tipo de acuerdo para que ellos no devuelvan ese dinero. ¿Entiendes? Y lo pondrán por otra parte, por productividad, es decir, intentarán
el número de policía
cometer un fraude de ley, y un fraude de una sentencia
un reconocimiento
judicial.
Extrajudicial.
Sí, ¿no?
El número de policías locales de un municipio, ¿en base a qué?
A la población.
Coeficientes.
No hay unos ratios.
Lógicamente, en función de la población, pero no hay una norma.
No hay una norma
que establezca el número de policías que hay. En Canarias hay una recomendación de la FECAN de hace 15 años por lo menos, porque fue...
Eso no lo cumple nadie.
¿Qué dice?
Que te establece el número de policías que te corresponden o que deberías tener por...
En base a tu población.
En base a tu población.
Ah, no. Pero es más de uno simple, por cada
y
mil.
Y en general están todos por debajo de esa de esa marca.
Normalmente sí.
Pero es uno por cada 500, ¿cuánto es? Porque
yo no me acuerdo la cantidad. Pero
también es una barbaridad, que me parece exagerado. Sí, bueno, porque uno por cada 500, que creo que estamos hablando de esa cifra.
Tacoronte, que tiene 22, 23, y con eso le salían 40 y pico. O sea que fue cuando se hizo la recomendación esa, los que hicieron la recomendación, pues también...
¿Y los hilos?
Querían quedar bien.
¿Policía local tenía
uno?
Hay policías locales en los chiles.
Dos teníamos. Yo cuento de cuatro entre así de alcalde había dos.
Eran notificadores, ¿no? Eran notificadores.
Pero no se puede. Y un guardamonte cantil. Antes existían, ahora ya
no. Dos no pueden hacer 24 horas de turno, ¿no? Dos no pueden. 12 y 12 horas de
comisaría.
No, pero los municipios. Los municipios pequeños no tienen policías nocturnas.
No.
¿Qué va?
En el tanque había un policía.
No.
Tienes que llamar a la Guardia Civil.
Éramos municipio pequeño, por ejemplo, Santa Úrsula, que tiene 14 tiene cero policías locales todo el fin de semana.
Depende del municipio de primera, segunda o tercera categoría.
Pero 14.000 habitantes es un pueblo buenecito, ¿no?
Pero ¿sabes lo que pasa? Que la administración está creciendo tanto a un ritmo tan exagerado que yo digo...
Pero en servicios no esenciales.
Sí.
Porque no hay más médicos, no hay más policía local.
Yo digo,
no se sabe qué.
Va a llegar un momento en que... La mayoría sean funcionarios, y yo digo, y eso lo tiene que pagar alguien, ¿no?
En La Palma pasa.
¿Eh?
En La Palma
pasa.
No, en
La Palma sí, claro. Sí.
Y hay más asesores en los ayuntamientos ya que funcionarios, incluso.
Pues sí.
Que crece, pero
y
no
esos
crece.
Son incontrolables.
Y eso que se limitó por...
Por ley.
Por ley.
¿Eh? ¿Se ha limitado?
Sí, sí.
Pero los que antes estaban en el ayuntamiento ahora están en el gobierno de Canarias, sí, en el Parlamento. Que ahí no hay límite. Ahí no hay límite.
Eso, lo que pasa es que la ley también...
La misma
ley hace la trampa.
Hace la trampa.
La misma ley estableció.
Porque con los concejales, ¿te acuerdas? Con los concejales.
Claro.
Con los concejales se estableció un límite de concejales liberados. ¿Qué hacían los ayuntamientos?
¿Y qué, los ponían, ¿qué hacían y qué hacen?
¿Y qué hacen? Los ponen a un 80%. Entonces, no estás liberado
no
completamente.
Estás liberado, pero estás cobrando
un 80%.
Y encima te ponen como no estás liberado, te pagan las comisiones, las asistencias a pleno y la madre de Dios a Peneque. ¿Cómo que no?
Que si están
en cuanto no tengas liberación completa,
La ley de estabilidad presupuestaria, creo que fue la que estableció los sueldos máximos de los alcaldes y estableció el número de asesores que podía haber, de personal de confianza que podía haber en cada
personal de confianza que puede entrar en independientemente de su cualificación, sí, ¿no?
Personal de confianza,
¿eh? Sino que si se mueve solo y va por sus propios medios, pues no ya vale.
Exigencias nada más que tenga la confianza de la persona que
estupendo
elige. No hay más exigencias.
Estupendo.
Pues bueno, pues lo dejamos aquí para no seguir, porque tenía otra, pero ya ponerlo la
semana. Es que si seguimos así, si seguimos así con este desorden, pues acabaremos como Venezuela, ¿no?
Ya, pasó. Claro,
efectivamente.
Pasó. Pero que esto parece chiste,
claro,
pero es verdad.
No, es que no es chiste. Es realidad. Desorden que existe
es
un caldo de cultivo donde se nutren ahí.
Es el modelo de Venezuela. ¿Tú te acuerdas cuando el modelo de Venezuela? Cuando gobernaba un partido, entraban unos funcionarios, claro, y entraban un personal.
Claro.
Cuando salía ese partido, salía eso, el personal y entraban todo, nosotros. Claro.
Pues nada, no preocuparse, porque cuando vengan las formaciones políticas a cambiar, como pasó con Coalición Canaria y Partido Popular, que iban a reducir la administración en una barbaridad y iban a elegir, ¿sabes? Llegan ahí y hacen lo contrario. Suben el hit y crece un poquito la
mitad. No acabes el programa puteando a los políticos. Además, venga.